8 y 37 minutos de la mañana y como hemos anunciado, hoy está con nosotros Gonzalo Bernardos. Él es profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Buenos días, Coldo.
Gonzalo, bueno, ya sé que de economía se podría hablar mirando, por ejemplo, la jornada del día de ayer. Bueno, ¿qué te pareció la primera sesión de la moción de censura con un Ramón Tamames? No sé, que deja mucho que desear, por cierto.
Pues me pareció un espectáculo, pero un espectáculo bastante cutre. Por una sencilla razón, porque uno tiene que saber cuándo su tiempo ha pasado y el tiempo de dedicarse a la política de Ramón Tamames ha pasado claramente y lo demostró ayer. Mira, un señor que ha sido el Partido Comunista, que luego estuvo en el CDS, que por ejemplo diga que una parte importante de su modelo económico es reducir 60.000 millones de euros el gasto público, significa que es un señor que nos dice que nos va a meter en una recesión de forma inmediata. Claro, una persona que ha hecho un libro tan importante, que han tantas generaciones la han leído, la han estudiado, como es Estructura Económica de España, pues se está haciendo un gran perjuicio a sí mismo.
Sí, la verdad
yo creo que es lo que sucedió ayer.
Sí, la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Luego también algunas apreciaciones que llamaban especialmente la atención, ¿no? Que arremeta, por ejemplo, contra el salario, la subida del salario mínimo interprofesional, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego al hilo siguiente, en la frase siguiente, estaba criticando al gobierno pues porque los jóvenes no pueden salir adelante por la escasez de salarios o lo que les cuesta la vida. Es una cosa que llama la atención, ¿no?
Sí, es que fue una incoherencia total. Según él, se lo había preparado mucho, tenía un programa muy renovador. A mí, la verdad, me pareció que nada de eso se cumplió y que representaba objetivos que no tienen nada que ver con lo que necesita en este momento España. Y que básicamente lo que quería es darse un baño de popularidad, de ser la atención de la prensa, de que las televisiones estuvieran enfocándolo a él, pero nada más, porque es que no hay nada debajo de lo que dijo, no hay ninguna novedad atractiva. Claro, tú puedes pensar que como dicen que el dicho, el que tuvo, retuvo, pues no, el señor Ramón Tamames en materia económica no ha retenido nada, fue un populista total, con un programa económico, si lo podemos llamar de esa manera, sin ningún sentido. Yo, la sensación que tuve cuando lo vi, es que me dio mucha pena. Me dio mucha pena la persona, la figura de Ramón Tamames, que sobre todo en el ámbito económico tiene una cierta historia y un cierto prestigio, y que ayer lo perdió por completo.
Sí, coincido en la apreciación, desde luego, Gonzalo. Bueno, había algunas cuestiones que sí que me gustaría que tratar contigo, ¿no? En este caso, pues por lo que ahora mismo nos tiene a todos también, en cierta medida preocupados, porque a mí que me estén diciendo todo el día que no hay ningún problema con lo que sucede con las entidades financieras, como esto ya lo oí en el año 2008, me empieza a preocupar. Pero igual, tal vez en esta ocasión tengan razón, ¿no? Esa crisis financiera que ha empezado en Estados Unidos, lo que pasa es que sabemos que cuando ellos se constipan, nosotros igual cogemos una pulmonía más tarde.
Sí, tienes razón de que los precedentes nos invitan a ser cautelosos, porque en Estados Unidos empezó el baile en 2007, en julio, cuando Bear Stearns dijo que tenía que cerrar dos fondos de inversión que estaban ligados a hipotecas subprime, pero que realmente eran de renta fija, y que los tenía que cerrar porque ya no valían nada los activos. Y esto pasa en julio del 2007, y hasta septiembre de 2008 no vemos la magnitud del desastre. Nos contaban que era simplemente una crisis de liquidez, es decir, un constipado, y resulta no. Que fue un infarto y que fue mortal porque mató a Lehman Brothers, y no solo mató a Lehman Brothers, sino que la Reserva Federal rescató 444 bancos y empresas. Indiscutiblemente se trasladó a Europa, pero en aquel momento, Coldo, nosotros hubiéramos tenido una gran recesión igual, porque en la subida de tipos de interés habría destrozado el mercado inmobiliario y había hecho que los bancos tuvieran grandísimos problemas. Porque en aquel momento nosotros estábamos en el centro de la diana, porque la banca española era especialista en dar hipotecas, y lo sigue siendo, y lo ha sido siempre. Por lo tanto, estaba llena de ellas, y muy malas, bastantes. Además, había financiado extraordinariamente bien la compra de suelo a promotores, y aquello fue un acabose, porque no le pudieron pagar prácticamente nada de lo que debían. Ahora la situación es diferente. Todo viene de la financiación de las startups tecnológicas. España, los bancos españoles no han financiado nada. Prácticamente nos encontraríamos que es anecdótico el importe. Lo segundo, el Banco de España aplaudió hasta con las orejas lo que hacían los bancos dando hipotecas a todo el mundo, tuviera los ingresos que tuviera. Aquí la regulación del Banco Central Europeo es afortunadamente bastante más rigurosa. Y no obstante, yo, como sabes, me gusta mojarme, porque creo que quien nos oye quiere saber mi opinión, no que haga diplomacia. Yo te voy a decir que estoy completamente seguro que los bancos españoles no van a tener ningún problema. Ahora bien, no lo sé si algún banco alemán, francés o italiano los puede llegar a tener. Y por eso me parece una aberración lo que ha hecho el Banco Central Europeo. En lugar de dar más liquidez, la ha cortado subiendo el tipo de interés del 3 al 3,5. La verdad, tenemos un Banco Central Europeo que no nos lo merecemos. Son muy malos.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso sí que tiene una afectación real en la ciudadanía, sobre todo porque eso va casi asociado luego a la subida de los tipos de interés, lógicamente para reducir la demanda, porque en esa lucha contra la inflación, aquí las recetas es que son las más clásicas de toda la vida, o sea, imaginación poca. Subir tipos de interés para cerrar la demanda, pero esto, claro, nos sube las hipotecas, etcétera, y a mucha gente le compromete la vida.
Sí, mira, en Europa nosotros tenemos una inflación por el lado de la oferta. Es decir, los culpables de la inflación son básicamente tres, que es el petróleo, el gas, es decir, al final la electricidad, porque el gas y la electricidad están muy relacionados, y los alimentos. Entonces, da la casualidad que el petróleo ya lo tenemos en $70, un precio que no es extremadamente caro, sino un poquito por encima de lo normal. El gas, ayer por primera vez en 20 meses cayó por debajo de 40 euros megavatio hora. Y los alimentos, este sí que es un problema que es difícil de solución, porque no se ha querido, y no lo entiendo por qué, atacar a los supermercados sus márgenes de beneficios. Entonces, la inflación tiene un carácter descendente significativo, y vamos a ver cómo baja más de un punto en este mes de marzo, por estas razones y porque subió mucho el año anterior. Entonces, con esta situación, el Banco Central Europeo se podía perfectamente haber ahorrado la subida. El Banco Central Europeo, te voy a poner un ejemplo médico para que nos entienda todo el mundo. Ese es un señor que le hacen un análisis y en ese análisis le dicen, mire, es posible que usted pueda tener cáncer en los 15 próximos años. ¿Sabe qué le digo? Le vamos a hacer quimioterapia por si acaso. Claro, a este señor le dejan hecho polvo. Evidentemente, esto es lo que ha hecho el Banco Central Europeo con esta subida del tipo de interés. Porque no ha ido a atacar el problema de verdad que está en la oferta, sino que ha ido a la demanda intentando bajarla mucho, entonces ir todas las economías europeas bastante peor, y como la gente estaría peor, compraría menos, y al comprar menos, al final acabaría bajando más de lo que lo ha hecho los alimentos, el petróleo y el gas natural. A mí, de verdad, Koldo, me parece horrible. También es verdad que la culpa no la tiene todo el Banco Central Europeo. Yo, me parece inaudito, con la que está cayendo en Europa, nosotros de esto estamos a salvo por el tope al precio del gas, que no se haya cambiado el sistema de fijación de precios de la electricidad, porque el gran culpable de la inflación, si hay que destacar uno, es la subida del precio de la electricidad en el pasado, porque todos utilizamos electricidad.
Sí, la verdad es que no, hay cosas que son incomprensibles. Supongo que los lobbies trabajarán, harán bien su trabajo, evidentemente, ¿no? Porque no hay otra razón que explique sino el que no se pretenda hacer eso o no se pretenda poner esos topes. Esa es la realidad.
De todas... Sí, tienes razón, pero no solo eso. Está el fundamentalismo del mercado. Es de una inocencia bestial y de unos auténticos hooligans. El mercado asigna fantásticamente los recursos y no hay nada mejor que ello, aunque tengamos 25.000 pruebas de que no es así. Y en Europa siguen con ello. En Europa nos encontramos con socialdemócratas que para nosotros son bastante raros. Por ejemplo, son socialdemócratas totalmente contrarios a la inmigración y que además creen en el mercado y que este mercado no, de alguna manera, complementado con una cierta intervención pública en algunas ocasiones. No. Fundamentalismo total. Para nosotros, para mí personalmente, es muy difícil de entender.
Bueno, de todas formas, sí pronosticas, Gonzalo, que habrá un cierre de grifo por parte de las entidades financieras, o al menos van a endurecer, ¿no?, la concesión, por ejemplo, de créditos.
Mira, las entidades financieras, lo que ahora han de ser prudentes, y para ser prudentes tienen que hacer lo siguiente: tienen que tener más liquidez, digamos, más dinero en su balance, con la posibilidad para devolver lo que retiren los clientes si hubiera un inicio de pánico financiero, que yo lo dudo, pero ellos lo contemplarán y hacen bien en contemplarlo. Entonces, esto supone reducir el crédito, porque del dinero que tienen se lo quedan y no lo dan, y lo segundo, supone aumentar los depósitos. Y aquí viene la buena noticia o la buena previsión para las familias. Es decir, no tardará mucho en ofrecer tipos de interés competitivos por los depósitos, que en la actualidad todas las grandes y las medianas bancos no lo ofrecen. Claro, pero esta reducción del crédito va a suponer un problema y va a hacer que familias humildes que ya tenían difícil acceder a una vivienda lo tengan imposible.
Esa es la gran dificultad. ¿Me vas a permitir que te pregunte también por un asunto que me tiene muy preocupado y del que se habla muy poco? Porque, claro, hemos hablado del Silicon Valley Bank, que se ha caído, del Credit Suisse y demás, ¿no? Pero es que previamente a eso también cayó otro pequeño banco en Estados Unidos, el Silvergate. Y esto tiene que ver mucho con las criptomonedas. Un asunto del que se habla poco, se regula poco, pero que a mucha gente le puede atrapar, sobre todo si acaban, no sé, yo soy Gonzalo de los que opina que todo lo que tenga la palabra cripto por delante ya debemos tener prevenciones, porque eso significa oculto, etcétera, y no se tiene control sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que opinas de todos estos asuntos?
Pues mira, que los dos principales bancos relacionados con las criptomonedas han caído hace una semana. Uno es el Silvergate, que era el número 2 que tenía activos en criptomonedas y que se relacionaba con el universo cripto. Y después de caer el Silicon Valley Bank, que cayó el viernes, el domingo cayó Signature, el número 1. Bien, todo esto te debería llevar, teóricamente, a que vieras que esto de las criptomonedas es un castillo de naipes. Pues no. Ahí tienes al Bitcoin y ahí tienes al Ethereum, que han subido. Bueno, no hay que darle demasiada importancia a esto. Yo creo que las criptomonedas tienen un tiempo muy limitado de vida, porque en el momento que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal saquen el dólar o el euro digital, ya no van a tener ningún sentido. Hoy en día prácticamente es una manera de especular. Y yo siempre me gusta, cuando hablo con esto con los alumnos, de decirle: oye, chicos, ir al casino es más divertido, porque lo que estáis haciendo con las criptomonedas es jugar al casino, porque la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio es tremenda. ¿Tiene algún sentido que con lo poco que se puede utilizar en la vida real el Bitcoin esté a $26,000? Ya sé que llegó a estar por encima de 60.000, pero es que no tiene ningún sentido. Simplemente están especulando. Y esto es prácticamente la burbuja de los tulipanes. Los tulipanes no se intercambiaban por el valor agrícola, sino que se intercambiaban por el valor de especulación. Y en la Holanda del siglo XVII, con un tulipán, por lo que llegó a valer, podías comprarte una casa. Fíjate qué aberración. Pues en menor medida, pero es lo que está sucediendo con las criptomonedas.
Bueno, pues la verdad es que es un mundo muy especial y donde mucha gente, pues bueno, si cae en esas redes, pues al final puede complicarse la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces tiene que ver con la especulación pura y dura. Si no se tiene control de por qué sube o por qué baja, eso ya deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, digamos que sí.
Sí, fíjate, la relación. Quiebran los dos principales bancos que están relacionados con criptomonedas y las criptomonedas suben. La verdad, si aquí quiebran dos bancos en la bolsa, la bolsa se pega una torta bestial, como así ha sucedido. Pues no, con las criptos es diferente. Por lo tanto, simplemente responde a que es un mercado muy manipulado, porque hay unas pocas manos que controlan más del 30% de la oferta. Claro, a partir de esta manipulación, en determinados momentos la pueden llevar para arriba sin que tenga ningún sentido ni que haya ningún indicador que de alguna manera traduzca que ahora invertir en criptomonedas es mucho mejor que en el pasado reciente.
Bueno, pues hemos hablado de cuestiones financieras y Gonzalo, te llamaremos otro día para hablar y profundizar en temas como pensiones, que eso también es otro de los debates que está ahora mismo en Europa, visto lo que sucede precisamente con la reforma que tenemos aquí en marcha ahora mismo para discusión, o la que en Francia acaban de liar, ¿no? Bueno, sí. Aunque allí lo han hecho por la tremenda, claro.
Y Coldo, muy preocupado por lo que va a suceder en España, porque la reforma que ha hecho Escrivá no soluciona ningún problema, sino que agrava alguno de los que ya había.
Claro, o sea que no lo podemos estar jugando a futuro, también nosotros aquí con ellos, ¿no?
Sí, es una reforma puramente electoral para que ninguno que se vaya a jubilar recientemente, o los que ya están jubilados, pues deje de votar al PSOE si no tenía pensado hacerlo.
Bueno, pues vamos a ver cómo van las discusiones, porque todavía hay capacidad de enmienda. Y de todas formas, según vaya concretando, seguiremos hablando. ¿Te parece, Gonzalo?
Me parece muy bien.
Venga, Agur, es que ricasco, un abrazo. Vale, Agur.
Adiós. Adiós.